pacientes con cáncer. Vamos ahora a tener lugar la ponencia Diagnóstico y tratamiento del cáncer de esófago y estómago a cargo de la doctora Miriam Méndez García. Muy buenas tardes.
Hola.
Muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, desde el año 2009, licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra, se especializó en Oncología en el Puerta de Hierro, es colaboradora de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, del Grupo Español de Tumores de Cabeza y Cuello y del Comité de Expertos en Tumores de Cabeza y Cuello del Hospital Puerta de Hierro. Autora de 8 publicaciones, ha colaborado en 31 artículos en congresos nacionales e internacionales y ha escrito 14 capítulos en libros. Así que, bueno, pues un extenso currículum. Y
bueno,
deseando ya escucharte.
Vale.
Gracias.
Nada. Bueno, lo primero, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Voy a hablar de dos tumores digestivos, del tumor de esófago y el tumor de estómago. Como estamos pocos, si en algún momento queréis hacer alguna pregunta o interrumpir o que os aclare alguna cosa, no tengo ningún problema, ¿vale? Por hacer la charla en dos partes, ya que son dos tumores, voy a empezar con el tumor de esófago y posteriormente hablaremos un poco del tumor de estómago. El tumor de esófago más o menos se considera que es el 5% de todos los tumores digestivos, o sea, no es un tumor con alta incidencia. Sí que se ha visto que está aumentando un subtipo determinado de tumor de esófago, que es el adenocarcinoma, y están descendiendo otro tipo de tumor, que es el tumor epidermoide. El tumor de esófago se divide sobre todo en adenocarcinoma y epidermoide. Son dos tipos distintos que vienen de dos tipos de células distintas. A nosotros nos sirve, a los oncólogos, para decidir cosas como tratamientos. Sabemos que el pronóstico también es un poco distinto si es un subtipo u otro. En España se calcula que al año se diagnostican de 1.500 a 2.000 casos nuevos. La edad media de presentación de este tumor suele ser los 67 años y, como comentaba, hay dos tipos, el epidermoide y el adenocarcinoma. También esta división entre los dos tipos nos sirve porque no tienen la misma localización. Los tumores epidermoides pueden aparecer en cualquier parte del esófago, pero el adenocarcinoma es típicamente un tumor que aparece en el tercio distal o en la zona baja, la unión entre el estómago y el esófago. Para entender un poco el tumor de esófago hay que saber, bueno, cómo es el esófago y para qué sirve. El esófago es un tubo que mide más o menos 30 centímetros, que va a unir la faringe con el estómago, o sea, es un tubo que une la boca con el estómago. Se mete, atraviesa el abdomen a través del diafragma y lo que hace es propulsar el bolo, el alimento, a través del tórax. Comemos, masticamos, tragamos y a través de unas ondas, que son ondas peristálticas, la comida baja hacia el estómago. Es importante saber que en la zona de abajo, en la zona distal, existe el esfínter esofágico inferior, es un músculo que cierra y lo que hace es que cuando pasa el alimento impide que vuelva a subir hacia arriba y también impide que el ácido suba hacia arriba. Cuando este esfínter no funciona bien, aparece lo que es el reflujo. Entonces, en la anatomía nosotros solemos dividir los tumores de esófago en tres partes, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Como hemos dicho antes, los tumores epidermoides pueden aparecer en todas las localizaciones, quizás un poco más de tercio medio, pero en todas las localizaciones, y en cambio los adenocarcinoma son típicamente del tercio inferior, de la parte baja, la que está más cerca del estómago. Hay otros subtipos de esófago, como células claras, sarcomas, melanomas, pero son mucho más raros y, bueno, no tiene tanto sentido hablar de ellos por no alargar la charla.
¿Te importa poner lo de las edades y eso? No, el de la edad. No, bueno, justo el dibujo que habías pasado.
¿Ese?
Ese, sí.
¿Vale?
O sea, es 67. Ah, no, pensaba que era la edad. Eso.
No, esto es el tanto por ciento. El tanto por ciento de tumores epidermoides, que está en tercio superior, tercio medio, tercio inferior, o tanto por ciento de adenocarcinoma según la localización, ¿vale? Por eso 67%, mucho más frecuente, en tercio inferior, que es lo que habíamos dicho al principio, ¿vale? Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, muchas veces hablamos de los factores de riesgo y, bueno, yo creo que es importante saber qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es algo que aumenta nuestro riesgo de contraer una enfermedad. si nosotros tenemos un factor de riesgo, no implica que vayamos a padecer ese tumor. Y que no tengamos un factor de riesgo tampoco asegura que vayamos a padecer el tumor. Simplemente es algo que puede aumentar nuestro riesgo. A más factores de riesgo que tengamos, más riesgo de tener el tumor. Pero ya está, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen factores de riesgo que se relacionan con los dos subtipos, con el carcinoma epidermoide y con el adeno. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un factor de riesgo, por ejemplo, si tú fumas o tú bebes alcohol, tienes un riesgo aumentado con respecto al que no lo hace de tener la enfermedad. Pero no quiere decir que porque tú fumes vayas a tener un carcinoma epidermoide de esófago, ¿vale? Hay otras cosas como la radiación o alimentos y bebidas muy calientes, ¿no? Esto sí que se ha estudiado y se ha visto en distintas zonas del mundo que, por ejemplo, el uso de bebidas calientes, esto es algo muy, muy típico del carcinoma epidermoide. En determinadas zonas, por ejemplo en Irán, se hicieron estudios porque se vio que la incidencia de carcinoma epidermoide era muy frecuente. Cuando lo estudiaron y hablaron con la gente de esas zonas, lo que vieron es que tomaban, por ejemplo, el té muy, muy, muy caliente. Bebían hasta un litro de té a 60 grados, ¿vale?, diariamente. Entonces, esto, por este tipo de investigaciones es por lo que llegamos a conocer los factores de riesgo de los tumores, ¿vale? Hay infecciones como el virus del papiloma humano, anomalías anatómicas que son ya quiero que más raras, factores dietéticos, otros tumores previos y síndromes también más raros. Sobre todo para el carcinoma epidermoide, el tabaco y el alcohol. Para el otro subtipo de tumor, el adenocarcinoma, existe un factor de riesgo bastante, bastante claro a día de hoy, que es el reflujo gastroesofágico y la aparición de esófago de Barrett. Como comentábamos antes, el esófago está aquí, el estómago está aquí, el estómago produce ácido para procesar todos los nutrientes y nuestro esfínter que tenemos aquí cierra el paso, impide que el ácido suba. Si nosotros tenemos incompetencia en este esfínter, lo que hace el ácido es subir hacia arriba, ¿vale? El epitelio, o sea, las células del esófago no están acostumbradas al ácido. Las del estómago sí, pero las del esófago no. ¿Qué hacen las del esófago para protegerse de este ácido continuo? Cambian, ¿vale? Cambian de un tipo de células que son escamosas a otras células distintas. Esto serían unas células normales del esófago y estas son unas células del esófago a las que se les ha sometido a un daño continuo con ácido. Se parece bastante a las células del estómago, ¿vale? Este cambio de células es lo que se llama esófago de Barrett y este es un predisponente para desarrollar un adenocarcinoma de esófago de tercio distal. También sabemos que la obesidad y otra vez el tabaco y el alcohol pueden influir en la aparición de adenocarcinoma esofágico. ¿Qué síntomas puede presentar una persona con un tumor de esófago? Lo más frecuente es que lo que los médicos llamamos disfagia. Disfagia es dificultad para tragar. Sobre todo suele aparecer primero para alimentos sólidos, hasta en el 86% de los pacientes. Porque, como decíamos, es un tubo que une la boca y el estómago, hace que los alimentos bajen por aquí. Si tenemos un tope, porque aquí ha crecido un tumor, notaremos dificultad para que ese contenido de alimento baje. También puede acompañarse de pérdida de peso, pirosis, con sensación de acidez, dolor. Puede cambiar la voz, náuseas, vómitos y ya cosas más raras. Sobre todo lo primero que suele aparecer es la dificultad para tragar. ¿Qué hacemos los médicos para diagnosticar un tumor de esófago? Primero, una historia clínica donde se recogen los antecedentes, los hábitos de vida, si fuma o ha sido fumador, bebedor, todo. Examen físico, una exploración general, analizamos la sangre y después hacemos ya pruebas más específicas. Esto sería un poco más general y a partir de aquí son unas pruebas que son un poco más especiales, ¿no? Hacemos un esofagogastroscopia, radiografía con bario, TAC, ecoendoscopia, PET y broncoscopia. No quiere decir que hagamos todo, sino que son las pruebas que utilizamos generalmente para el diagnóstico. La radiografía con bario. La radiografía con bario es beber un líquido, contiene bario, es un líquido espeso que reviste el esófago y el estómago y vamos sacando radiografías, ¿vale? Esto sería una radiografía con bario. El bario es esto negro que baja por aquí y es que ha dibujado el esófago perfectamente. Pero si veis, aquí hay una zona que es mucho más estrecha. Aquí es más ancho, se estrecha y después se vuelve a abrir. Aquí podemos sospechar que existe un tumor, porque hay algo que está cerrando el paso, impidiendo que el bario baje. La esofagogastroscopia es un aparato que es esofagoscopio, se mete a través de boca o nariz, lleva una lente y se mete para ver las paredes del esófago por dentro. También tiene la posibilidad, lleva una pinza y pueden tomarse biopsias si hay determinadas zonas que se consideren sospechosas. La ecoendoscopia es muy parecido a lo que os he comentado antes, pero lleva una parte que es una sonda, un endoscopio. Entonces lo que hace es que se vean las imágenes, somos capaces de ir como viendo cortes del esófago, ¿vale? Si esto fuese un corte del esófago, que sería este tubito de aquí, esto de aquí sería el tumor. Lo que nosotros veríamos con el ecoendoscopio sería la luz del esófago y una zona aquí que está engrosada. Con lo cual esto también nos sirve para ver hasta dónde ha llegado invadiendo el tumor, cuánto es de grande, muchas veces se ven ganglios por aquí periféricos, ¿vale? Nos sirve para ver imágenes del tumor e intentar situarlo lo mejor posible. La TAC o escáner lo que hace es tomar imágenes del cuerpo, se inyecta o se hace beber un contraste y los contrastes lo que hacen es que órganos o tejidos determinados destaquen. ¿Para qué nos sirve? Para ver la extensión de la enfermedad y, sobre todo, si hacemos un estudio completo, ver si el tumor está afectando a otros órganos. Tenemos también la PECTAC. ¿La PECTAC qué es? Es la unión de un PET y de un escáner, que es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Estas serían las imágenes que se obtienen con el PET y estas serían las imágenes que se obtienen con el TAC, ¿vale? El PECTAC, ¿en qué se basa? Se basa en introducir una cosa que es, bueno, la glucosa marcada, es azúcar, ¿vale? Y lo que hace es depositarse en los sitios donde hay más actividad celular, donde las células están como más activas, es donde el azúcar va y esas son las zonas que, por así decirlo, brillan, ¿vale? Si nosotros unimos las imágenes que obtenemos con ese azúcar marcada con las imágenes del escáner, sería esta imagen de aquí abajo. Localizamos en el cuerpo qué zona tiene mayor actividad, ¿vale? Nos sirve para para ver los ganglios, para ver la enfermedad a distancia. ¿Se hace en todos los tumores, en todas las situaciones? No. El PECTAC es una prueba que está muy bien, pero no deja de medir actividad metabólica. O sea que, por ejemplo, una infección, una zona con inflamación puede tener actividad en el PET. Entonces tenemos que seleccionar en qué situaciones tenemos que utilizar las distintas pruebas. No todas las pruebas nos sirven para todos los tumores, ¿vale? La broncoscopia. La broncoscopia se hace sobre todo cuando vamos a intervenir a un paciente y tenemos dudas de si puede estar afectada la tráquea. ¿Por qué? Porque el esófago está muy pegadito a la tráquea, están muy juntos. Si el tumor que tenemos en el esófago ha crecido y ha infiltrado la tráquea, conviene saberlo antes de operar a un paciente, ¿vale? Sobre todo, esto podría pasar en los tumores de tercio superior y medio, que es donde más pegadas están el esófago y la tráquea. Es simplemente meter un tubo a través de la boca-nariz y se va a ver la tráquea y los pulmones, ¿vale? El estadiaje. El estadiaje lo hacemos los oncólogos en todos los tumores. Todos los tumores, siempre que se puede, que es la mayor parte de las ocasiones, tenemos que tener una T, una N y una M. ¿Qué quiere decir T? T quiere decir normalmente el tamaño tumoral o la invasión del tumor. La N quiere decir la afectación de los ganglios. Y la M, la presencia de metástasis. En general suele ser así en casi todos los tumores, ¿vale? En el esófago, pues hablaríamos de si ha crecido y ha infiltrado otros órganos por contiguidad, si hay ganglios, que veis aquí todos los puntitos verdes serían los ganglios afectos o si hay enfermedad a distancia. ¿Para qué nos sirve el estadiaje? El estadiaje es bastante complicado y es distinto en cada tipo de tumor. En general, y en todos los tumores, los estadios van de 1 a 4, siendo 1 los más, por así decirlo, pequeños, más localizados, con menos afectación ganglionar, y los 4, los que suelen tener afectación a distancia o tumores más grandes. ¿Por qué es importante que sepamos todo esto? Porque el estadio de un tumor nos sirve a los médicos para decidir cuál es el mejor tratamiento. No todos los tumores se tratan igual en base a esto, en base a la afectación que ese tumor tiene. Por ejemplo, en el esófago, esto sería el estadio de un tumor, Lo que hacen las células tumorales, esto sería un corte transversal del tubo, que es el esófago, las células tumorales normalmente crecen en la luz y van infiltrando, cada vez van infiltrando hasta que llegan a ganglios linfáticos, ¿no? Entonces no es lo mismo un estadio 1, como veis aquí está localizado, que un estadio 4, que las células ya han viajado, un estadio 3, que está afectando a todo el esófago y a órganos que están muy cerca. ¿Qué tratamientos podemos proponer?
Una pregunta. Has dicho que las células, que hay como los estadios, ¿no? Uh-huh. Pero hay veces que se puede propagar también por la sangre, el tumor, ¿no? Porque hay veces que va por los ganglios, otras veces que va por la
sí,
sangre.
Sí, puede viajar por donde, o en el estómago, os explicaré después lo que es una diseminación por una carcinomatosis peritoneal. A ver, por volver a hacer un poco lo mismo que con el esófago, el estómago es un órgano que tiene forma de J, forma parte también del aparato digestivo y lo que hace es procesar los nutrientes, lo que ingerimos y lo separa, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, las grasas y lo que hace es la primera digestión de todo lo que comemos, separa los nutrientes con el ácido que segrega el estómago y después pasará al intestino delgado y al intestino grueso, donde se acaban de procesar. Entonces, la estructura. Normalmente, para nosotros los médicos enterarnos un poco de en qué zona puede tener un paciente una lesión, lo dividimos el estómago en tres zonas. Fundus, que es la primera, el cuerpo y el antro, que es la zona final, ¿vale? También sabemos que la pared del estómago está dividida en tres capas. La capa mucosa, que es la de más interna, después está recubierto por una capa muscular, que sería la capa media, y por fuera una capa serosa, que sería la capa externa. Normalmente los tumores gástricos se desarrollan en la capa mucosa, la capa más interna. Existen otros tumores, que son los GIST, que se desarrollan en la capa muscular. Como son menos frecuentes, y bueno, yo creo que es completamente distinto un adenocarcinoma gástrico que un GIST, lo que me voy a centrar es en los más frecuentes, que son los adenocarcinomas gástricos. En general, el adenocarcinoma gástrico, a diferencia del esófago, es la cuarta neoplasia más frecuente en el mundo. La incidencia es mucho mayor de un tumor de estómago que un tumor de esófago. La incidencia ha disminuido en los últimos 75 años. Se ha investigado por qué a día de hoy tenemos menos tumores de estómago que hace 75 años. Y se ha llegado a la conclusión que la mejor conservación de los alimentos, de algo tan sencillo como refrigerarlos, utilizar neveras, ha conseguido disminuir la incidencia de un tumor que, como veis, es la cuarta neoplasia más frecuente. También sabemos que existen diferencias geográficas muy importantes, ¿vale? Es un tumor con muy alta incidencia en Japón y China. Japón y China, sobre todo Japón, es uno de los países que tiene una incidencia más alta y que los tratamientos, el diagnóstico precoz y demás son punteros en general en este tipo de tumores. Y en Occidente sabemos que está aumentando el adenocarcinoma a nivel proximal y de la unión esofagogástrica, la parte más alta del estómago. ¿Qué pasa en nuestro medio? El cáncer, de los tumores más frecuentes, el cáncer de mama, próstata, colorrectal y pulmón, están aumentando levemente, pero están aumentando su incidencia. En cambio, el tumor de estómago en nuestro medio está disminuyendo su incidencia, por lo que os comentaba, probablemente por el mejor uso, procesamiento de los alimentos. Los factores de riesgo, por repasar un poco, que es lo mismo que hemos dicho en el esófago, son cosas que aumentan nuestro riesgo de contraer la enfermedad. Se sabe que la edad, la dieta o lesiones o afecciones que tengamos a nivel del estómago aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Sobre todo, estas cosas son las que aumentan el riesgo de padecer un adenocarcinoma gástrico o un esófago o la unión esofagogástrica. La infección por Helicobacter pylori, la aparición de una gastritis crónica, anemia perniciosa, metaplasia y una enfermedad familiar que es poliposis adenomatosa familiar, ¿vale? Sobre todo por contar un poco la infección del Helicobacter pylori. La infección del Helicobacter pylori se conoce desde hace unos años, que fuimos capaces de demostrar que en las paredes del estómago existía este bichejo que tenéis aquí, que no deja de ser una bacteria. Es una bacteria que sabemos a día de hoy que es la causa más frecuente de gastritis en nuestro medio y que está incrementando el riesgo de padecer este tumor, lo multiplica hasta por 6. ¿Vale? Esta infección, en realidad, no deja de ser una bacteria y se trata con antibióticos, pero bueno, hay que diagnosticarla. ¿Vale? A día de hoy sí que es verdad que se diagnostica, tenemos el test del aliento, cuando se hacen gastroscopias se puede diagnosticar los gérmenes, el Helicobacter pylori, ¿vale? Pero bueno, sí que lo hemos descubierto hace pues, 60, 70 años, ¿vale? Y sí que estamos viendo que sí que incrementa el riesgo de padecer estos tumores, además de otros tumores, ¿vale? A día de hoy tienes una prueba que es la prueba del aliento, el test del aliento. Soplas en una bolsita y demás. Lo único que tienes que no puedes haber tomado recientemente, por ejemplo, omeprazol, que es una de las cosas que damos cuando a alguien le molesta el estómago. Vale, entonces, te puede molestar el estómago porque tengas una infección de Helicobacter pylori. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que suspender el omeprazol, esperar, hacer una prueba del aliento, ¿vale? Y ver si es positiva o no. Si es positiva, tienes que dar un tratamiento que es antibiótico con un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, normalmente. Lo tomas, esperas un tiempo y vuelves a repetir la prueba del aliento. En realidad la prueba del aliento no es difícil, lo que pasa es que bueno, tienes que hacerla simplemente. Y bueno, pues cuando alguien tiene molestias de estómago puede ser por muchas cosas. Hay que pensar en el Helicobacter pylori, ¿vale? Pero bueno.
Bueno, una vez que yo, por ejemplo, lo he tenido, me han hecho la prueba esta que dices... Y me lo trataron con antibiótico. Y luego ya salió negativo.
Sí.
Mi pregunta es, ¿se puede volver a repetir? ¿Se puede volver a tener?
Como cualquier infección bacterial, puedes volver a tenerla. Sí, pero volverías... A ver, normalmente la prueba del Helicobacter pylori se hace porque tienes molestias.
Sí, yo tenía
claro.
Molestias, o sea, como mucho reflujo.
Sí, entonces volverías a tener síntomas,
sí,
¿vale? O sea,
los dos síntomas tendrías
claro. Que tenías que volver a repetir la prueba, ¿vale? Es una infección bacteriana, en realidad cualquier infección se puede volver a contraer, eso sí que es así, ¿vale? Entonces, ¿existen otros factores de riesgo? También existen otros factores de riesgo, los alimentos salados y ahumados, ¿vale? Tomar pocas frutas o verduras, alimentos, como decíamos, que no se habían almacenado o preparado adecuadamente, sobre todo en edades un poco más avanzadas o en hombres suele ser más frecuente, el fumar, ¿vale? Y tener factores de riesgo de en la familia de primer grado que hayan tenido cáncer de estómago. ¿Qué signos y síntomas puede producir? Pues es difícil de diagnosticar porque son síntomas inespecíficos. Gastritis quiere decir inflamación del estómago, o sea, inflamación de las paredes del estómago, ¿vale? Entonces, gastritis podemos tener por mil cosas. Si uno toma mucho antiinflamatorio puede tener una gastritis, si uno tiene un Helicobacter pylori puede tener una gastritis, si uno puede tener gastritis por muchas cosas. Entonces, los síntomas son muy parecidos a los de una gastritis general, que son indigestión, incomodidad, te puede molestar el estómago, sensación de hinchazón después de comer, náuseas, pérdida de apetito, acidez... ¿Vale? Son síntomas bastante inespecíficos, por eso tampoco es tan fácil diagnosticar un tumor de estómago. ¿Vale? El diagnóstico es muy parecido al esófago. Hacemos una historia clínica, un examen, analíticas, y nos podemos plantear una gastroscopia, radiografía de bario, TAC y PET, que es lo que comentábamos antes. ¿Vale? Endoscopia o gastroscopia es introducir un tubo delgado por el esófago hasta el estómago, a través de la boca, ¿vale? Y ver... las paredes del estómago por dentro, ¿vale? Por ejemplo, aquí esto no es normal, ¿vale? Es una lesión que sale aquí. Esto podría ser un tumor, ¿vale? ¿Qué hace? Se sirve para visualizar las paredes del estómago por dentro y además estas lesiones que vemos alguna zona sospechosa, se coge una muestra, se cogen unas biopsias para analizar. La radiografía con bario, lo mismo que comentábamos en el esófago, se ingiere el bario, se ve, se van sacando placas y se ve si hay alguna zona como esta, por ejemplo, que no está bien rellena, o sea que ahí hay algo que está ocupando espacio. Las biopsias es extraer células, tejido, para verlas al microscopio, para ver el tumor, el tipo de tumor, el grado, como decíamos antes en el esófago, adeno o epidermoide, o sea, para darnos la máxima información que tengamos sobre el tumor. Esto aprovechamos la endoscopia para tomar las biopsias, lo único que necesitamos varios días para tener los resultados de las biopsias que se toma, ¿vale? Normalmente depende del hospital, depende de muchas cosas, pero bueno, normalmente una semana es lo que necesitamos para que haga las tinciones, vea las células al microscopio y nos puedan dar información. El tacoscáner, lo mismo que comentábamos antes, imágenes del interior del cuerpo, se intenta ver la enfermedad, la presencia de otros órganos. Esto, por ejemplo, es el estómago y aquí hay una zona que está más oscura y esto, bueno, puede ser, por ejemplo, puede ser un tumor, ¿vale? Estos serían imágenes de escáner o de TAC, ¿vale? Serían cortes del cuerpo. Y el PET, lo mismo que decíamos antes, prueba de imagen, lo que hacemos es poner glucosa y vemos distinta actividad. Además de la inflamación, infección y demás cosas que os comentaba, que puede producir captaciones en el PET, también hay órganos normales de nuestro cuerpo que marcan en el PET. Por ejemplo, el corazón, aquí veis los riñones, la vejiga, el cerebro, o sea, hay determinados órganos que se ve que capta mucha glucosa. Eso no quiere decir que sean tumorales, ¿vale? Pero, por ejemplo, si vemos estas lesiones que no deberían de estar ahí, porque no hay ningún órgano que tenga que tener tanta captación, ahí podríamos sospechar que hay, por ejemplo, lesiones tumorales. El pronóstico. El pronóstico es la probabilidad de recuperación que tiene un paciente después de haber tenido un diagnóstico de un tumor. Depende de bastantes cosas. Depende del estadio, lo que comentábamos antes, el grado de extensión que tenga de la enfermedad y también, o sea, depende de la enfermedad y depende del paciente, ¿vale? No tratamos todas las enfermedades, todos los estadios, todos los grados igual, pero tampoco tratamos a todos los pacientes igual. No es lo mismo un paciente de una edad más joven que no tiene muchos problemas asociados que un paciente de una edad más avanzada que tiene muchas enfermedades, por ejemplo, asociadas. No podemos tratarlo igual, ¿vale? Las vías de extensión tumoral, que también lo comentamos antes en el esófago, el tumor crece a través del tejido, invade, va creciendo y va invadiendo los tejidos que le rodean, a través del sistema linfático, circula por el sistema linfático a otras localizaciones, a través de los ganglios linfáticos y a través de la sangre, invade venas, capilares y puede llegar también así a otros órganos, ¿vale? Pero es que además el tumor de estómago tiene una vía de diseminación especial, que es la diseminación peritoneal. Esto es un cuerpo abierto, ¿vale? Ahí estaría el estómago, y si veis, hay una especie de sábana que baja desde el estómago hacia abajo y recubre todo lo que sería el intestino. Eso es el peritoneo. Esto sería un corte así, longitudinal, ¿vale? Donde está el estómago y una capa que cae así, una sabanita, y eso es el peritoneo, ¿vale? Entonces, en el tumor gástrico, a veces las células tumorales pueden invadir esta especie de sábana y pueden llegar por esta vía al resto del abdomen, ¿vale? Es difícil de ver en pruebas de imagen, pero hay otras cosas para verlo y pueden llegar incluso a otros órganos. A veces vemos afectación ovárica, afectación que uno dice, bueno, el estómago está aquí, el ovario está muy lejos. Pues esta es una vía por la que las células aprovechan, bajan y pueden llegar a otros sitios. Esto es típico del estómago. Esto es lo que comentábamos antes de qué hacen los tumores. Puede hacer metástasis en el ovario, ¿vale? Entonces, esto es un tumor, el tumor crece en profundidad, llega a los linfáticos y si crece más, llega a los vasos sanguíneos, con lo cual esta es la forma que tiene el tumor de llegar a otros órganos, ¿vale? Lo que decíamos antes, cuando las células tumorales se separan del tumor original y viajan vía linfática o vía sanguínea a otros órganos, es lo que los médicos decimos que es una metástasis. No quiere decir que tengas varios tumores. Tienes un tumor y células de las mismas del primer tumor que han viajado a otros sitios. Lo mismo que en el esófago y que en todos los tumores, nosotros tenemos el estadiaje. Lo que decíamos antes, la invasión o el tamaño tumoral es la T, la afectación ganglionar la N y la aparición o no de metástasis la M, ¿vale? Y bueno, por la localización de todos los órganos que están aquí, el peritoneo, que es lo que os decía y demás, bueno, pues el tumor de estómago se estadía, igual que el tumor de esófago, estadió de 1 a 4. Y, por ejemplo, el tamaño. El tamaño es según va invadiendo en profundidad. Esto sería la luz del estómago, donde está el contenido, el alimento, y esto sería el corte de la pared del estómago, ¿vale? Las células empiezan aquí, en la mucosa, y van bajando, van metiéndose hacia adentro. El T2 sería cuando ya invaden un poco más, esto sería la muscular. T3 ya cuando llegan a la superficie externa del estómago. Y T4 incluso cuando llegan a órganos que hay justo al lado. La N sería cuántos ganglios tenemos. N1, de 1 a 2 ganglios. N2, cuando tenemos de 3 a 6 ganglios. Y después N3, de 7 a 15, el A, y el B, más de 15. ¿Vale? ¿Todo esto para qué nos sirve a nosotros? Pues para dividir los tumores. ¿Vale? Según la T, según la N y según la M, lo que hacemos es clasificar la enfermedad como estadio 1, 2, 3 o 4. ¿Con qué idea? Con idea de encontrar el mejor tratamiento, porque no solemos tratar igual a un estadio 1 que un estadio 2, que un estadio 3, que un estadio 4. ¿Vale? El tratamiento. Empezamos como en el esófago por la cirugía. En pacientes, por ejemplo, que tienen T3 y T4, o sea, que ya había invadido más en profundidad el tumor, lo que se hace a veces es una laparoscopia. ¿Qué es una laparoscopia? Es meter pues una pinza por aquí, una especie de camarita por aquí, para ver cómo está el peritoneo. Por lo que decíamos antes, ¿qué es la carcinomatosis peritoneal? Es la afectación de células tumorales del peritoneo. Entonces, antes de llevar a cabo una intervención quirúrgica en estos tumores, a veces se hace esto para ver cómo está el peritoneo, porque, como os he dicho antes, el peritoneo no es fácil de ver si está afecto con pruebas de imágenes habituales. A veces hay que llegar a verlo con una cámara para poder asegurar que no haya enfermedad a ese nivel. En general, la cirugía tiene un papel terapéutico, es un papel base en el tratamiento. El 40% de los tumores son resecables cuando se diagnostican. ¿Y cuál es el objetivo del cirujano? Llevar a cabo una resección completa, quitar todo el tumor. También quitar el tumor y quitar los ganglios que hay, ¿vale? Porque, como veis anteriormente, en función de los ganglios que están afectos, nosotros tenemos un estadio u otro, con lo cual vamos a decidir distintos tratamientos. Si el tumor está en la zona más cerca del esófago, se plantearía una gastrectomía total. Si el tumor está en la zona más distal, se podría hacer una gastrectomía subtotal. ¿Y eso qué es? La gastrectomía subtotal es, como veis aquí, está aquí el tumor, quitaría un trozo de estómago, este, y se empalmaría este trozo con este trozo, ¿vale? Se estirpa el tumor, los ganglios linfáticos, y si hay tejido que lo rodea y que está cerca, también, para analizar. La gastrectomía total es todo el estómago, los ganglios, parte del esófago, intestino delgado y tejidos cercanos que lo rodea, ¿vale? Lo que hacemos es conectar el esófago con el intestino delgado. ¿Cuál es el problema de las cirugías gástricas? Que tienen distintas complicaciones, y complicaciones que pueden limitar la vida de los pacientes. Sobre todo el síndrome de dumping, hipoglucemia, reflujo y anemia megaloblástica. ¿Qué es el síndrome de dumping? Le pasa más o menos al 25% de los pacientes, sobre todo con gastrectomías totales. Lo notan cuando se ingiere harinas con líquidos, y lo que es una sensación de malestar, saliva, ahogo, taquicardia, hipotensión. Suele durar en torno a 30 minutos, y lo que dicen los cirujanos cuando ven este tipo de complicaciones es que se coma poco y frecuentemente, evitando las harinas, para intentar que este síndrome de dumping, que es sobre todo desagradable, sea lo menos frecuente, ¿no? La hipoglucemia o bajadas de azúcar es por aumento de la secreción de insulina. Aparece al poco tiempo de haber comido, y la forma de corregirlo es ingiriendo dulces. Es dolor de cabeza, temblores, bueno, los síntomas que todos conocemos cuando decimos hemos tenido una bajada de azúcar, ¿no? El reflujo. El reflujo es un dolor tipo ardor que sube desde la boca del estómago hacia arriba, y esto se debe a que si hemos llevado a cabo una cirugía gástrica y hemos perdido la función del esfínter del esófago inferior, lo que hace el ácido es subir hacia arriba. Los contenidos del estómago pasan y suben hacia arriba. ¿Qué es lo que se recomienda para el reflujo? Bueno, es una recomendación general para todos los reflujos, no solamente para las personas que han tenido una cirugía y que por eso tienen reflujo. Se recomiendan comidas pequeñas, no acostarse las dos horas siguientes a haber comido, mantenerse de pie e incluso por la noche elevar la cabecera de la cama como unos 30 centímetros, pues simplemente es una cuestión de gravedad. Si subimos, pues el contenido gástrico y ácido permanecerá abajo. La anemia megaloblástica es simplemente que la vitamina B12 se tiene que absorber a nivel del estómago con una serie de procesos, y si nosotros quitamos el estómago, pues no se podrá absorber, ¿vale? Tendremos esto que son los glóbulos rojos, los tendremos, pero son más grandes de lo normal y no son tan eficaces. ¿Cómo hacemos para que estos pacientes tengan B12? Pues la ponemos inyectada. Hacemos una inyección intramuscular cada 2 o 3 meses de vitamina B12 para intentar que esta anemia que pueden tener los pacientes que no tienen estómago, pues corregirla.
¿Y quién hace la digestión? Porque siempre nos han dicho que los jugos gástricos...
Depende si te han hecho una gastrectomía completa o parcial. Si te la han hecho parcial, tienes parte del estómago, y después si te la han hecho entera, tienes parte del intestino, el intestino delgado, la bilis también hace parte de la digestión. Nada es indispensable. Hombre, ayuda, porque todas estas cosas que damos y todos los problemas secundarios es por haber quitado el estómago, pero los pacientes sin estómago viven. ¿Vale? Entonces, ¿qué se dice o qué dicen los cirujanos a los pacientes que se les ha quitado el estómago? Que consuman pequeñas cantidades, sobre todo con carbohidratos, que aumente el consumo de proteínas y de grasas, que no ingiera líquidos en la comida, más que nada porque como tienen menos estómago, si tomamos mucho líquido será menos comida que tomamos. Entonces, los líquidos o antes o después, no hacerlo junto porque si no aumentamos el volumen. Comidas pequeñas cada 2 o 3 horas, mejor sentado o incorporado, reposar después de las comidas pero no en horizontal, ¿vale? Evitar las temperaturas o muy altas o muy bajas de los alimentos, despacio, masticando. Después hay que evaluar cómo está el tema de la lactosa, mantener horarios regulares de comida. Bueno, son recomendaciones generales que se suele hacer después de este tipo de cirugías, porque no dejan de ser cirugías cruentas y después pueden aparecer una serie de complicaciones secundarias. Cuando no se puede llevar a cabo una cirugía o hay que plantear otros tratamientos, lo que podemos hacer es o poner una cánula o hacer cirugía láser, que os lo explicaré ahora, que es sobre todo cuando el tumor bloquea el paso de la comida, ¿vale? Y lo que necesitamos es alimentar al paciente. Entonces introducimos una cánula, que es un tubito delgado, y lo que hacemos es intentar abrir un paso para que, pese a que el tumor está cerrando, uno pueda alimentarse. Y la láser es lo mismo, es con un láser, con un haz de luz, que lo que hace es utilizarse como un cuchillo y abrir un paso para que la comida pueda pasar. Todo esto en el caso de que el tumor esté en el estómago y no podamos quitarlo entero y tengamos que alimentar al paciente. La quimioterapia. Hay distintos esquemas, como os decía antes, se eligen cada uno de ellos en función del estadio y en función del estado general del paciente. Se puede administrar de forma intravenosa, oral, o se pueden combinar quimioterapias intravenosas y orales. Adyuvante es lo mismo que veíamos en el esófago, es después de la cirugía. A veces también en el estómago se puede añadir radioterapia. Perioperatoria era lo que decíamos antes también de neoadyuvante. Es en tumores localmente avanzados de entrada, que la cirugía es difícil, y lo que hacemos nosotros con la quimioterapia es reducir el tumor con idea de facilitar la cirugía posterior. Si son tumores con afectación sistémica, esto quiere decir que tenemos metástasis, se puede utilizar la quimioterapia, también como veíamos antes, combinada entre sí o en monoterapia. Sobre todo existen 4 grandes grupos de fármacos, serían los platinos, la epirrubicina, las fluoropirimidinas y los taxanos. Y como os comentaba antes, en función del estadio, en función de la situación del paciente, nosotros, el Servicio de Oncología Médica, decidirá unos tratamientos u otros. Y después, ya para acabar, ¿qué hay de nuevo o qué tenemos en el carcinoma de estómago? El carcinoma de estómago ha aparecido 2 nuevos tratamientos recientemente. Uno de ellos está aprobado, ya se está utilizando en muchos hospitales de nuestro país, y otro tiene una aprobación europea, ¿vale? El primero es un anticuerpo anti-HER2. ¿Qué es el HER2? El HER2 nosotros lo vemos sobre todo y lo utilizamos en carcinoma de mama, pero en el carcinoma gástrico también se ha visto que existe. Esto es
¿En el estómago también?
¿No? Vale. Esto es una célula tumoral, ¿vale? La célula tumoral, esto es lo que la envuelve, ¿vale? La envoltura que tiene por fuera, y esto que hay aquí, que veis aquí, son como una especie de antenitas que se llama HER2, ¿vale? Son unos receptores. ¿Qué pasa? Del 15 al 25% de los tumores gástricos tienen mucho HER2 en su superficie, ¿vale? ¿Y qué más da que tengan HER2? Bueno, el HER2 es una especie, como os decía, para que se entienda, es una especie como de antena que lo que hace es aumentar una señal, hace que se estimule mucho esta serie de cosas que hay dentro de la célula, va al núcleo de la célula y le dice que crezca mucho y que crezca de rápido, ¿vale? Entonces, si tenemos muchas antenitas aquí fuera que están traduciendo continuamente señales aquí diciendo que crezca, que crezca, que crezca, lo que hemos visto es que los tumores que tienen mucho HER2 en su superficie son tumores que proliferan de forma muy descontrolada y que son más agresivos.
¿Pero el HER2 ese qué es? ¿Es una célula que tú ya que todos no, tenemos o es algo no, que aparece solo en
el... No, tumor? Es un receptor que está aquí, en la superficie de la célula.
¿Qué es?
Es que explicarte un receptor sin tener idea, o sea, a ver, quiero decirte, la forma fácil de explicártelo es algo que está en la superficie de la célula y que cuando se activa hace que la célula crezca.
Pero es algo que pertenece al tumor que no pertenece a nadie, ¿no? O sea, no es una célula... No
en una célula tumoral está muy sobreexpresado.
¿Pero en una normal existe?
En una célula normal todos tenemos distintos receptores, incluso HER2 tenemos, pero no en una cantidad. O sea, nosotros tenemos que regular nuestras células.
Sí.
Tus células tienen que crecer. O sea, si tú tienes un corte, por ejemplo, para que eso se cicatrice, tus células tienen que crecer y tapar eso, ¿no? O sea, quiero decir, hay determinadas cosas en el cuerpo que dicen a las células que tienen que crecer en determinados momentos. Esto es cosas que en el tumor se ha visto que están descontroladas, que están sobreexpresadas. O sea, están en una cantidad tan alta y están funcionando de forma que no es normal. O sea, es que sobreexpresión no solamente que hay mucho más de lo que tiene que haber, sino que además están hiperactivadas, ¿vale? Están dando muchísima, muchísima, muchísima información a esta célula de que crezca. Y eso no es normal. Una célula, lo normal es que tenga un ciclo y se muera. Pero las células tumorales se caracterizan porque crecen mucho y no se mueren. Y es porque tienen este tipo de cosas en su superficie, ¿vale? Entonces, vale, ellas han desarrollado esto y nosotros hemos desarrollado otra cosa, que es este fármaco, que es el trastuzumab, que es un anticuerpo, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto se une al HER2. Esto se une a esta aquí, a estas antenitas, ¿vale? Y bloquea esta señal. Entonces, hemos visto que el tratamiento de quimioterapia y este fármaco en pacientes con una enfermedad avanzada han demostrado que aumentamos las respuestas que obtenemos de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que solamente un 15-20% de los tumores tienen esta sobreexpresión. Pero bueno, es uno de los tratamientos que se puede plantear y es de los más recientes. Otra de las cosas más recientes es el tema de la angiogénesis. ¿Qué quiere decir angiogénesis? Quiere decir simplemente formación de vasos. Esto es un vaso normal y estos son células, que son pedicitos, que están envolviendo el vaso. Cuando nosotros necesitamos formar vasos, por lo que sea, pues hemos tenido un corte, hemos tenido demás, necesitamos que haya más vasos sanguíneos, simplemente se forman, los pedicitos van por aquí, envuelven y aquí se forma un vaso normal, ¿vale? ¿Qué pasa y qué hacen las células tumorales? Las células tumorales liberan una serie de cosas a la sangre para que le lleguen más vasos. ¿Por qué? Hemos dicho que las células tumorales crecen mucho y crecen descontroladamente. ¿Qué necesitan? Necesitan nutrientes, necesitan oxígeno, necesitan una serie de cosas. Entonces, el tumor, de forma su inteligencia especial, lo que hace es que me lleguen más vasos de sangre. Estimulo todo esto para que me llegue más sangre y pueda crecer. Los vasos normales van creciendo de forma normal, pero los vasos estimulados por el tumor son vasos más alterados. Y este es uno de los fármacos que os comentaba, es un nuevo fármaco que tiene aprobación a nivel europeo, que se utiliza para cáncer gástrico avanzado. Se usa como segunda línea de tratamiento, no en primera línea, sino cuando el tumor ya ha progresado a una línea previa, y es un anticuerpo que va a bloquear eso. Lo que hace es impedir que el tumor pueda estimular tanto y pueda tener tantos vasos de sangre que le llegue. ¿Vale? También, como el esófago tiene papel la radioterapia, se puede plantear después una resección quirúrgica o unido a la quimioterapia. En general, dependiendo del estadio que tengamos de la enfermedad, como decíamos antes y como hemos repetido toda la charla, utilizaremos cirugía, utilizaremos estos nuevos anticuerpos y nuevas moléculas, utilizaremos radioterapia, quimio y sus distintas combinaciones en función del estadio y en función del estado general del paciente. Esto es todo. ¿Vale? Es imposible, o sea, decir, pero de ningún tumor, ¿eh? Cuando alguien os dice, o alguien os intenta preguntar, como hablábamos antes, ¿cuánto tiempo lleva este tumor aquí? A ver, es muy difícil de saber, nosotros no podemos saber, no sé si tienes una lesión previa, no sé si has tenido un esófago de Barrett, por ejemplo, en el esófago de Barrett has hecho una displasia, que es una alteración de la mucosa, y de ahí has desarrollado un tumor, eso es muy difícil de saber, yo no sé cuánto tiempo puede haber pasado. Lo que sí que podemos saber es que cuando uno desarrolla un tumor, ya no las lesiones previas al tumor, sino de un tumor, no estamos hablando de que uno lleva con un tumor 5 años, por ejemplo, este tipo de tumores, un esófago, un estómago, 5 años y que lleva con ese tumor ahí. Normalmente es menos tiempo, porque dan síntomas, o sea, dan síntomas antes, normalmente no estamos hablando de años, estamos hablando de menos tiempo, pero si es 8 meses o si son 6, eso ni yo ni nadie te lo puede decir, a no ser que tengas una prueba que te hayan hecho un escáner por otra cosa y no tengas nada y después te lo hayan diagnosticado, pues puedes saberlo, pero si no es que es imposible. ¿Vale? ¿Vale? Pues ya está.
Y luego yo quería preguntar que después del tratamiento del cáncer de esófago, ¿qué es lo que se suele hacer?
Depende de qué estadio.
Pues en los estadios iniciales, ¿qué es lo que se suele...?
Estadio inicial, con afectación ganglionar, sin afectación ganglionar...
En estado inicial y que no estén los ganglios afectados, te analizan el tumor y ven que ya no te queda nada, porque te han hecho antes radioterapia. ¿Qué es lo que se suele hacer?
Pues una de las opciones es hacer seguimiento, no dar nada más.
¿Ese?
Seguimiento, no hacer nada más. Es una de las opciones.
¿Y el seguimiento? ¿Qué es seguimiento?
Seguimiento es hacer analítica y hacer pruebas, pero normalmente...
¿Con un análisis de sangre normal se sabe si tienes células tumorales?
No, con un análisis de sangre lo que vemos es si hay una alteración, por ejemplo, del perfil hepático, si hay anemia que nos puede indicar que hay pérdidas digestivas de algún tipo. Podemos ver si hay trombopenia, pancitopenia, si hay una serie de alteraciones analíticas, o sea, bajada de plaquetas. Oh. Vale. Entonces... Lo que vemos los médicos con una analítica son muchas cosas, o sea, hay cosas, dependiendo del tumor que tú hayas tenido, que nos puedan hacer sospechar algo. O sea, una analítica y una prueba de imagen. Una prueba de imagen para ver cómo están las cosas por dentro, ya sea un escáner, ya sea una radiografía y una ecografía. O sea, eso es lo que solemos hacer de seguimiento normalmente, analíticas generales, pero no hay una analítica que vea células tumorales. O sea, eso no existe. O sea, existen marcadores tumorales, pero no existen en todas las enfermedades. Existen analíticas que nos pueden indicar algo y pruebas de imagen que nos pueden indicar algo. Si tienes una analítica alterada en el hígado y tienes una prueba de imagen que te dice que hay algo en el hígado, pues sabes que lo siguiente que tenemos que hacer es estudiar el hígado. O sea, vamos siguiendo al paciente para ver si hay alguna complicación.
¿Y cada cuánto tiempo se hace eso? ¿A los 3 meses de
haberse operado? Normalmente a los 3 meses. Pero... individualizar, a ver, yo voy a dar una charla general, ¿vale? Entonces individualizar en un caso personal, cuando los hospitales suelen tener sus guías, los equipos de oncología suelen tener sus guías, quiero decir, yo te puedo decir lo que hacemos generalmente, pero con la duda de seguimiento, es cada oncólogo y tampoco va a seguir igual a un estadio inicial que a un estadio más avanzado, porque la probabilidad de recaída tampoco es la misma. Entonces, poder decirte exactamente, en tu caso personal, qué es lo que quieres saber tú, qué es lo que igual se tendría que haber hecho o no haber hecho, eso ya es más complicado que yo te lo pueda decir.
No, yo te he preguntado ahora en general,
ya.
¿Cuál es el procedimiento general?
El procedimiento general es seguimientos, y seguimientos que suelen ser analíticas y pruebas de imagen. ¿Vale? Madre mía, lo que he tenido yo que oír de la carne. A ver, creo que la OMS es un órgano muy serio, creo que es un órgano que nos sirve para muchísimas cosas y que nos da muchísima información, pero es mundial, como dicen sus siglas, ¿no? Entonces, lo que ha trasladado es un informe de consumo de carnes y productos de carnes a nivel mundial y su incidencia, que puede tener determinada aumento de incidencia de determinados tumores. No se especifica mucho el tipo de carnes, o sea, se dice músculo en algunos sitios y es bastante así. Creo que lo que nos tiene que servir el informe es para saber que el consumo de carne tiene que ser un consumo lógico, moderado, no muy alto, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso así en general? La dieta mediterránea, que es la que nosotros defendemos, todos los médicos, sobre todo a nivel de la cuenca mediterránea, defendemos, es el consumo de carne, se recomienda una vez a la semana, de carne roja.
¿Solo?
La dieta mediterránea es un día a la semana, carne roja, el resto, pollo, pescado, o sea, quiero decir, hay muchas carnes, ¿vale? Yo lo que recomendaría sería una dieta mediterránea, ¿vale? Yo creo que han sacado conclusiones de países donde el consumo de carne procesada y de carne roja importante es muy alto. O sea, hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde el consumo de hamburguesas, de carnes de ese tipo, es altísimo. Entonces, no es lo mismo, yo creo, su dieta que nuestra dieta. Las interpretaciones no pueden ser las mismas. Yo creo que tenemos que hacer las cosas con moderación. No es suprimir la carne roja, porque no creo que sea eso lo que tampoco dice, nos quieren transmitir la OMS. Lo que nos quiere transmitir la OMS es que no se puede comer todos los días una hamburguesa, ni comerte 5 días a la semana una hamburguesa, porque eso no es sano, pero que, quiero decir, que eso tendríamos que saberlo, lógicamente, no decir, no, es que esto no es normal, ¿no? Claro, entonces yo creo que está muy bien porque es un informe que nos dice que sí que hay hábitos de vida que están influyendo en la del desarrollo de distintos tumores, ¿vale? Y que tenemos que ser conscientes de que lo que comemos, pero lo que hacemos a diario también. Si fumas, sabes que tienes riesgo de muchísimos tumores. Si tomas alcohol, también tienes riesgo de muchísimos tumores. Si tú no haces ejercicio físico, eso se ha visto que aumenta tu índice de masa corporal. Tu índice de masa corporal se relaciona con la aparición de tumores, de enfermedades cardiovasculares y de una serie de cosas. Entonces, todo lo que hacemos a diario tiene efecto sobre nuestra salud.
¿El ejercicio físico también?
El ejercicio físico sí que se ha visto y hay muchos estudios que nos ayuda a mantener nuestro índice de masa corporal continuo, mantenernos en un peso normal y adecuado y no tener eventos cardiovasculares, los infartos se previenen y se recomienda hacer ejercicio físico y ese tipo de cosas, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que está muy bien para ponernos un poco las pilas en que todo lo que hacemos tiene consecuencias en nuestra vida, ¿no? Pero que las cosas se tienen que hacer con moderación. Yo creo que no hay que suspender la carne roja de nuestra dieta. Yo sinceramente no lo creo.
Yo quería preguntar por la tasa de supervivencia del cáncer de esófago, que es lo que...
Si quieres te lo digo ahora, pero igual no a todo el mundo le interesa saber la tasa de supervivencia de los tumores, porque no lo he puesto porque creo que no es tampoco el objetivo de la charla. Vale. Vale. Bueno, gracias. Nada.